Todo tuyo.
Pues nada, pues oye chicos, bienvenidos a todos, muchas gracias por veniros. Yo la verdad es que intento siempre hacer las presentaciones un poco así más extrañas y sobre todo siendo la primera para que pasemos un buen rato, así que si tira, vale. Vamos a hablar de cuál es la relación que existe entre el Pac-Man, que seguro que lo conocéis, y aumentar la conversión en los embudos de venta, ¿vale? Para intentar tener pues el mejor resultado posible a partir de ahora con todas vuestras membresías y con todas las cosas que hagáis a partir de ahora, ¿vale? Así que nada, me presento un poco, soy Carmelo Beltrán, llevo trabajando como copy más o menos desde el año 2015 y en el año 2019 pues abrí mi propio negocio, que luego lo pondremos por ahí, de por qué lo empezamos, que en mi caso fue para ahorrarme atascos en Madrid, que no es lo más épico del mundo, pero no está nada más. Y bueno, pues llevo 2-3 años, realmente ya no lo sé, trabajando con Maggi y con Eric.
Más de dos.
¿Más de dos?
Más de dos, tiempo pasa rápido.
Pues 3 años trabajando con Maggi y con Eric y bueno, pues que me han liado para venir aquí, así que a tope. Nada. Pero más allá de ser copy, os quiero contar una cosa que tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo. Y es que personalmente creo que podría ganaros a todos los que estáis aquí al Pac-Man, creo que podría meteros una paliza. Y no os sintáis mal porque esto es algo de familia. Mi padre con el que estuve anoche lo llevaba muy bien desde que yo era un niño. Y bueno, pues la verdad es que es algo que se me ha quedado y que se ha impregnado en el mensaje, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué hay un tío de rosa hablándoos de Pac-Man cuando todos tenéis membresía, ¿no? O sea, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es intentar demostrar que existe una relación entre el Pac-Man de cómo jugarlo y cómo aumentar las ventas en cualquier embudo que tengamos y en cualquier estrategia que estemos siguiendo. Y bueno, y si no os convenzo, pues lo fingís porque me hice ayer 6 horas de tren y tengo otras 6, así que por lo menos luego aplaudís un poco y hacéis como que ha merecido la pena, ¿vale? Así que nada, ¿qué es el Pac-Man? Sé que más o menos lo tenéis todo claro, pero es ese juego donde hay una bola amarilla que va comiendo bolitas amarillas más pequeñas y hay unos fantasmas que te intentan comer para matarte. Y, a ver. Vale. Y yo siempre he pensado que existen dos maneras de jugar al Pac-Man. Tienes, por un lado, la del jugador casual, que básicamente es el come coco, las bolitas amarillas, intenta superar los niveles y te lo intentas pasar más o menos bien. A mí me gusta sobre todo el concepto de pastillas gordas que cambian la percepción porque nunca se vio muy bien lo que eran. Y luego la del jugador profesional, que bueno, que es entender que para superar los niveles existe una estrategia, que existen maneras de pasar las pantallas mucho más eficientes y que aunque al principio baste con simplemente tener un poco controlado los elementos e intentar hacer las cosas bien, con el paso del tiempo te das cuenta de que hay una serie de patrones que se repiten y que si los controlas puedes mejorarlo realmente. Así que nada, y como en este sector fantasmas hay un rato, pues vamos más o menos a intentar entenderlo de la mejor manera posible. Así que nada. El mundo de los embudos, como sabéis todos, se ha ido complicando con el paso del tiempo. Cuando empezamos, si esto tira bien, en el año 2020, durante la pandemia, esto era como una tragaperras en la que básicamente... ¡Ay! Vale, metías 1 euro y parecía que podías sacar 10. Era una época maravillosa, eso sí que os lo digo, era súper fácil todo, todo funcionaba muy bien. Y bueno, al final con los primeros niveles del Pac-Man, pues sucede lo mismo, ¿no? Puedes hacer prácticamente lo que quieras, puedes seguir el camino que quieras, puedes hacer un poco lo que te venga en gana, que va a ir realmente bien. Con un poco de astucia y viendo un poco dónde están los fantasmicas, te los acabas pasando absolutamente todos. ¿Vale? Pero como decíamos, ¿no? Con el paso del año se ha ido complicando, se ha ido refinando todo. Creo que estás en medio, Marita. No pasa nada. Vale. Entonces, el dinero ya no se multiplica como en el año 2020, por desgracia, y necesitamos tener una estrategia bien diseñada para vender la membresía, el producto y, bueno, lo que tengáis entre manos, ¿vale? Que sé que aquí alguno tenéis más de un proyecto. Así que nada, algo parecido ocurre en esto, ¿no? Conforme van pasando los niveles, descubres que necesitas una estrategia y que improvisar solo sirve para que los fantasmas te acorralen y te acaben machacando. Así que, ¿qué es lo mejor de todo? Pues que al final existen estrategias, caminos, como decíamos, ¿no? Que podemos ir siguiendo en cada caso y asegurarnos de ir pasando cada uno de los niveles. ¿Vale? Estos son como algunos caminos que suelen utilizar mucho para ir superando las pantallas. Yo personalmente siempre usaba este de pequeñito y funcionaba de puta madre, ¿eh? Te pasabas absolutamente todo lo que tenías en mente. Así que nada. Y es que al final, esto es un poco lo que hacemos con los embudos, ¿no? Te os ha hecho muchas veces, ¿no? Cogías un embudo que funcionara a otra persona, te lo replicabas más o menos para ti e intentabas que funcionara. Claro, un cambio por aquí, otro para allá y al final a facturar. Aunque esto también con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez un poquito peor, pues bueno, pues porque se ha ido complicando todo un poco, cada vez hay más competencia, cada vez la gente sabe más lo que hay y utilizar el mismo mensaje que otros, utilizar las mismas estrategias de otros sin pensar, pues cada vez funciona un poquito menos, ¿no? Entonces, cuando te quieres dar cuenta de que replicar no funciona, Con el videojuego ocurre lo mismo. Pasas un punto donde seguir esos caminos que hemos estado viendo dejan de funcionar. Y ahí es donde el juego se vuelve de verdad complicado, porque ya no solo basta conseguir el mismo camino, sino que tienes que tener en cuenta todos el resto de sectores que pasan por ahí. En los primeros niveles, si seguís esos caminos, da igual lo que hagan los fantasmas, que los superáis absolutamente todos. ¿Vale? Los fantasmas corren más rápido, te tienes que fijar en todo lo que hacen y bueno, que están dispuestos a pillarte en cualquier renuncio. Entonces, vamos allá con vuestras membresías. Ahora los clientes están midiendo todo lo que haces, ya no te vale con tener un plan, sino que tienes que también tener en claro todo lo que está haciendo tu competencia, porque ya cada vez es más difícil diferenciarte, y bueno, pues hay que ser más astuto para conseguir resultados. Así que bueno, pues nos encontramos en este punto, con este panorama, y ahora tenemos que intentar entender cómo podemos ir eficientando todo lo que hacemos para conseguir el mejor resultado posible. Así que bueno, lo que decíamos, ¿no? Ya no nos vale con mirarnos solo a nosotros, tenemos que comprender de verdad a quién estamos vendiendo, sobre todo porque luego con el copy tendremos que afianzar mucho mejor el mensaje. También, uy, aquí esto se ha quedado un poco raro, pero bueno, o sea, delante de descarga. Pero bueno, tenemos que hacerlo mejor que la competencia y saber bien qué nos diferenciamos de ellos para poder lanzar un mensaje que realmente sea persuasivo. Y no importa solo lo que contamos, sino también la manera en la que lo contamos. Esto me está rayando un poco, espero que no pase mucho más, pero esto ha sido de la descarga, ¿eh? En el drive estaba bien, así que responsabilidades a otro. Nah, fuera de broma. Que es muy importante, y esto que lo digo más, que ya no solo cuenta el qué estamos contando, sino también el cómo lo contamos, porque al final hay mucha gente lanzando mensajes y como todo el mundo hace los mensajes bastante bien, hay que intentar también que la manera que tengamos de contarla pues sea distinta, funcione y llame mucho más la atención. Vale, supongo que por eso os estoy soltando el rollo del Pac-Man. Así que nada, vamos a ponernos un poquito el disfraz de detective y vamos a ver un poquito todas esas partes de los embudos para ver cómo los podemos hacer mejor. Así que nada, ¿qué es lo más importante para que el Pac-Man funcione? ¿Qué es lo más importante que debemos de tener en cuenta a la hora de intentar que este juego pues, salga hacia adelante, ¿no? Pues al final es nuestro personaje, el famoso comecocos, como lo llamamos por aquí por España, que básicamente es el protagonista que iba comiéndose esas pastillitas pequeñas e intentaba superar los niveles. Pero esto empieza a complicarse cada pantalla que va pasando. Es verdad. Nada. Más o menos no la sabemos, así que no pasa nada. Si el personaje no funciona, si el personaje no se mueve bien, si no funcionara como tiene que funcionar, el juego no iría, porque al final una de las claves para que un juego tire es que de alguna manera te devuelva que tú haces una acción y tengas una respuesta que digas, ostras, o gano por méritos o pierdo porque lo he hecho mal, que no haya aleatoriedad, ¿no? Entonces, podríamos decir que es el punto esencial, es el núcleo que hace que todo funcione y que lo tenemos que tener. Sin embargo, cuando tú juegas nunca le das importancia y no te das cuenta de que realmente si te cambiaran el bicho, el juego cambiaría completamente. Y es que parece que durante años siempre hemos tenido este, pero realmente la saga ha ido experimentando mucho con diferentes Pac-Man, ¿no? Pac-Man. Entonces, mira, tenemos aquí el original, que es simplemente ganas cuando te vas pasando los puntitos a estos y tu objetivo es, sin tiempo, simplemente acabarlos. Lo sacaron como una especie de juego donde compites con otras 99 personas, en las cuales pues, lo importante no es acabar de los puntos, sino acabarlos antes que el resto. Y luego pues, han sacado la horterada esta, que es como un Mario, ¿vale? Y bueno, pues vas dando botes por ahí, es como a mí me parece un poco creepy, pero bueno, ahí está. Cada personaje es diferente. Cada personaje tiene unos objetivos distintos y por ello el juego cambia completamente. La manera de jugar a este y jugar a este es completamente distinta, aunque la pantalla sea exactamente igual. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, ¿no? En función del personaje, todo lo que te rodea es diferente. Cambias eso y cambia todo lo demás. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en un embudo de ventas, porque normalmente no empezamos por el camino correcto. Empezamos pensando en el mensaje, en el embudo, en la estrategia, pero realmente lo primero siempre es la oferta. Tenemos que empezar por ahí, pero es que muchas veces falla todo, no vendemos y estamos, es que el mensaje no ha funcionado, las imágenes no son las adecuadas, las campañas no han ido bien. Pero igual, el problema está aquí, en el núcleo. Tenemos que haber trabajado bien la oferta, que ahora veremos como unos puntillos claves para poder hacerlo, pero es muy importante que esto lo trabajemos, lo optimicemos, intentemos que sea lo más eficiente posible, porque realmente, si esto no funciona, todo lo demás no va a ir. Es decir, el copy, pero la publi, el diseño, son efectos multiplicadores de esto que tenemos aquí. Entonces, cuanto mejor sea nuestra oferta, pues mejores resultados vamos a tener siempre a la hora de venderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear una oferta que sea potente? Pues vamos a hacernos como algunas preguntillas, ¿vale? Lo primero es entender cuál es el dolor primario que estamos atacando de todas esas personas a las que intentamos vender, ¿vale? Y normalmente se dice que dolores primarios tenemos tres, salud, pues cualquier producto que esté relacionado con mejorar nuestra salud, nuestra energía, con vernos más jóvenes, etc. Tema de dinero, pues Maggi, Eric, todo el que hablan de emprendimiento estaríamos aquí, ¿no? Por ejemplo. Y luego tema de relaciones amorosas, familiares y tal, todo lo que se mueva en ese ámbito. Normalmente cualquier producto que vendamos está en estos tres puntos. Puede decir, bueno, pero es que el mío está en dos, tal. Seguramente puede tocar varios aristas, pero lo importante es entender cuál es el más importante para poder lanzar el mensaje ahí. A mí siempre me gusta decir, imaginad que vendéis una ensalada de lechuga, tomate y cebolla, ¿vale? Pero vosotros sabéis que la gente os compra porque vuestros tomates son muy buenos, ¿no? Pues en la comunicación no hablaríais ni de la lechuga ni de la cebolla, hablaríais del tomate, que es lo que hace que la gente venga, ¿no? Pues siempre tenemos que buscar cuál es el elemento primordial en todos los que tenemos. Vale, pregunta número 2. ¿Cuánto de nicho es el lugar al que estamos atacando? Esto parece una tontería y no le damos tanta importancia que tiene, pero cuanto más concreto sea nuestro mensaje, más fácil va a ser que nos acaben comprando. ¿Vale? Aquí se van moviendo los estos, pero bueno, sí o no. Para poder hacerlo, yo lo que os recomiendo siempre es empezar por el nicho más concreto posible y a partir de ahí vais ampliando. Hay una empresa que ahora es un poquito grande, pero que antes era pequeñita, no sé si sonará Amazon, ¿vale? Que en su día empezó vendiendo libros simplemente, y mirad el gigante que era ahora, pero igual si hubiera empezado compitiendo con todo, hubiera sido realmente difícil que se posicionara ahí, ¿no? Para poder tenerlo. Vale. He preparado el precio de manera estratégica, que esto siempre es pricing, tal, no sé qué, pero realmente hay que tener una manera de hacerlo, ¿vale? Es decir, a mí me gusta pensar que para que algo se pueda vender, normalmente se dice que tiene que el valor percibido tiene que estar por encima del precio de la propuesta, que para tu cliente lo que le estás ofreciendo valga mucho más del precio que va a pagar. Pero también hay que tener en cuenta otro elemento que parece absurdo, pero que es muy importante, que es la capacidad de pago que tiene. Es decir, si tú a un chaval de 18 años que entra en la uni le dices, te vendo por 50.000 euros todos los exámenes, o sea, te vendo por 10.000 euros todos los exámenes, o sea, el valor es eso, y el precio son 3.000, igual dice, hostia, pues el valor percibido es mucho mejor que el precio, pero igual no tiene la capacidad de pago. Entonces tenemos que tener también en cuenta a quién estamos dirigiéndonos, porque nos gustan mucho los high tickets, nos gusta mucho todo, pero hay que entender que hay sectores donde a lo mejor eso no se puede destilar tanto y simplemente acabar afianzándolo para saber que realmente esa gente puede pagarlo y que no son simplemente objeciones y no te dicen tal. ¿Vale? Entonces, otro detallito, tengo claro cómo lo voy a entregar. A la hora de vender, a la hora de hacer una propuesta, es súper interesante también que el cliente sepa realmente todo lo que incluye. ¿Cuántas clases tenemos? ¿Cuántas contenido vamos a publicar? ¿Si es individual o colectivo? ¿La recurrencia? Bueno, si hay soporte, un poquito todo lo que conlleva para que esa persona realmente pueda aprender, pueda absorber todo lo que le estamos diciendo, ¿no? Porque una de las claves, ya lo veremos después, ¿no? Pero para que la venta funcione, es que nos anticipemos y evitemos la mayor incertidumbre posible. Muchas veces los clientes no nos compran porque no saben exactamente qué va a pasar, pero si somos capaces de adelantarnos y de contarles el proceso que van a tener y cómo funciona todo, pues realmente va a ser mucho más sencillo. Vale, bonus, parece una tontería, pero es súper importante, ¿vale? Sobre todo en el mundo digital. A mí me gusta intentar que tengan incluso más valor que el propio producto para que simplemente el hecho de verlos y saber que de alguna manera los vamos a eliminar en algún momento temporal, pues que dé ya una urgencia para comprar, deben estar pensados para romper objeciones. Es decir, no metemos bonus como si esto fuera un mercadillo, sino que realmente lo trabajamos para saber qué objeciones hay, que tengan valor por separado, que realmente pudieran venderse por sí mismos, y a mí, si además los tenemos a la venta, sí que me gusta poner el típico valorado en tal cuando realmente lo puedan comprar aparte, y luego que si los asociamos con casos de éxito o los asociamos con aceleraciones o que todo va más rápido, pues oye, mucho mejor, ¿vale? La garantía, importantísimo, tenemos muchísimos tipos de garantía, ¿no? Pero bueno, lo importante es que a más garantía, menor riesgo para el cliente y por lo tanto va a estar más dispuesto a dar ese paso, ¿vale? Y más compra. También hay que entender que muchas veces nos surge la duda de es que si le pongo una garantía muy buena igual me hace más devoluciones. Bueno, la persona que está contenta no te va a devolver de todas formas. Simplemente si tienes una garantía de 15 días, pues no te gastes la pasta hasta los 15 y así no te metes en problemas y ya está. Parece una tontería, pero a veces es más difícil de lo que parece. Y luego, la pregunta que para mí es la del millón es ¿por qué en este momento? ¿Por qué este es el momento más importante de todos para hacer esto, ¿vale? Se suele decir urgencia y escasez, pero sobre todo quiero que nos quedemos en la urgencia para no hablar de la típica urgencia de 3 días, los bonus acaban y todas estas cosas, sino realmente lo que a mí me gusta llamar urgencia contextual. Es decir, ¿por qué realmente este es el mejor momento de la historia o en el que nos encontramos para tomar esta decisión? Por ejemplo, con toda la inflación que hemos tenido, ¿por qué es el mejor momento para aprender a invertir? Pues porque tu dinero cada vez vale menos y porque hay que llevar una navaja para llevarte una garrafa de aceite de oliva de un supermercado últimamente, ¿no? Entonces, simplemente eso, que si conseguimos que el motivo para comprar no sea algo artificial que imponemos nosotros, sino que realmente lo acerquemos con el contexto, con la situación que está pasando, y ellos sean conscientes de ello, la decisión de compra va a ser mucho más sencilla, porque no les estamos convenciendo, sino que lo están viendo. ¿Vale? Al final tenemos que entender esto, que la oferta es una transformación y como tal la tenemos que preparar para que cuando la vea diga, es que si no compro realmente se me va a quedar cara de tonto, ¿no? Es la típica cosa que tenemos que pensar, que el cliente tiene que creer el día siguiente, si no ha comprado, de hostia puta, tenía que haberlo hecho, esa cara que se te queda a veces de he perdido una oportunidad de verdad, y así por lo menos para la próxima, pues la tenemos ahí con muchas más ganas, ¿vale? Y bueno, pues para realizar toda transformación necesitamos un vehículo que lo impulse. Eso es lo que nosotros vamos a vender, es el camino que les vamos a ayudar para llevarles del punto A al punto B. Un punto de inflexión, que con lo que les ofrecemos, con lo que le proponemos, de alguna manera, todo pueda cambiar. Que eso que ellos no han conseguido hacerlo, pues pueda cambiar ahora, pues en el periodo de tiempo que les estemos ofreciendo, ¿vale? Vale. Como decíamos, en el Pac-Man es una pastilla mágica que cuando el bicho se la come, pues los fantasmas le dejan de dar miedo y se los empieza a comer. Algo extraño, pero bueno, cada uno tiene sus cosas. Yo solo digo que el juego se lo inventaron una noche de fiesta después de cenar todos en una pizzería. Entonces, ahí hay cosas muy turbias que seguramente tengan bastante más que ver de lo que pensamos. Y eran los 80, o sea, importante. Y bueno, ¿no? Que lo que decíamos, en el Pac-Man, cuando se come la pastillita mágica, el fantasma deja de dar miedo y te lo puedes empezar a comer. Es decir, cambia todo con una acción, con un paso. Dejas de tener que huir a poder ser tú el quien tome la iniciativa, el que cambie el rol que tienes en el tablero de juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale, es lo que decimos, ¿no? Es la propuesta que hacemos para que nuestro cliente pase del punto A donde está a ese punto B al que le queremos llevar con la propuesta que estemos haciendo con nuestras membresías. Claro. El problema es que hay tanta gente vendiendo de todo, hay tanta gente que ha estado reventando los mercados que cada vez nos creen menos, que al final... No riáis, en verdad, ¿sabes? A lo que voy es que cada vez es más difícil, cada vez confían menos, cada vez hay que ser como más concretos, más concretos para que la propuesta realmente confíe en lo que les estamos diciendo. Debemos tener más autoridad, ya no se trata de solo hacer un embudo, sino estar trabajando las redes, nuestros contenidos, nuestra autoridad constantemente para que las personas pues acaben confiando en nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para plantear todo esto de una manera mucho más persuasiva? Lo que decíamos antes, vamos a reducir la incertidumbre, es decir, vamos a explicar en sencillos pasos cuál es el camino que van a seguir estas personas desde que nos compran hasta que realmente vivan esta transformación. Parece una tontería, pero cuando simplificamos en pasos, aunque cada paso pueda ser muy difícil en sí mismo, de alguna manera, la persona ya está ubicada, ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que va a venir de ahí en adelante. Por lo tanto, cambia mucho la perspectiva, ya no es de no sé si voy a poder conseguirlo o no, sino igual es difícil, pero sabiendo cuál es el siguiente paso, sabiendo cuál es el siguiente punto que tengo que hacer, ya no se trata de si lo sé hacer, o sea, de qué hay que hacer, sino de si lo hago o no lo hago, pero ya sabe cuál es el proceso que necesita. ¿Vale? Lo que decíamos, ¿no? Cuando presentas un mapa desaparecen las dudas al poder anticiparte en cada momento qué va a suceder. Y además parecemos mucho más profesionales si de alguna manera le contamos como que tenemos un plan para transformarle, ¿vale? Luego, envenenamos el mensaje del cliente. Esto es como mi parte favorita, ¿vale? Y creo que es lo más clave de todo, ¿vale? Al final, cuando estamos contando cada uno de esos pasos, lo normal es explicar cuál es el gran beneficio, la gran transformación que van a tener en cada uno de esos puntos. Y esto está muy bien, le va a ayudar, va a ver, va a ser muy feliz y tal. Pero ¿qué pasa? Que si solo le contamos los pasos y lo bonito que es todo, va a decir, ostras, pues casi que me lo monto yo y me lo hago yo por mi cuenta, ¿no? Ahí es donde envenenamos todo. Si además del beneficio explicamos los potenciales peligros, errores y problemas que pueden surgir, de alguna manera va a empezar a pensar, ojo, que igual me compensa hacerlo con no sé quién, porque ya se ha adelantado, porque ya sabe lo que está pasando y me va a ahorrar todos estos problemas que van surgiendo por el camino. ¿Vale? Eso es decir, que no lo puedo hacer solo, que mejor contigo. ¿Vale? Y luego a mí me gusta, como en estas reglas, aplicar la regla de las 4U, que yo soy muy poco de fórmulas de copy, porque me parece que como nos limitan mucho a la hora de pensar, pero esta idea sí que me gusta mucho, ¿vale? Que es que lo que tenemos, nuestro vehículo tiene que ser único, es decir, tenemos que saber en qué nos diferenciamos de la competencia, porque si no, apague y vámonos, si no lo sabemos nosotros, el cliente no lo va a saber. Ultra específico, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Cuanto más concreto seamos con el mensaje, más fácil va a ser que esa persona piense que es para mí. el elemento de la urgencia que hemos dicho, porque en cada uno de esos pasos podemos ir dejando claro por qué ahora y por qué no esperar. Ahora, mira, os explico una cosa que me traigo yo de derecho, pero que es interesante. Y luego que sea útil, que le vean un beneficio. Y aunque esto no lo había preparado aquí, a mí dos conceptos que me gustan mucho cuando utilizamos todo esto, que me las traigo de cuando estudié derecho en otra vida, que es el daño emergente y el lucro cesante. Si tú ahora vienes aquí y rompes el ordenador ese, el daño emergente sería el precio del ordenador para cambiármelo, ¿no? Pues si vale, me invento, 1.000 euros, pues tendrías que pagar 1.000 euros. Y eso está muy bien, pero lo realmente persuasivo que podemos utilizar en el mensaje es el lucro cesante. Si para arreglarme el ordenador yo me quedo un mes sin ordenador, por ejemplo, durante ese mes no estoy facturando, no estoy consiguiendo resultados, por lo tanto la indemnización no corresponde solo al precio del ordenador, sino a todo lo que he dejado de ganar durante ese tiempo, por no poder trabajar, ¿no? Por no tener mi herramienta. Cuando envenenamos el mensaje que estamos diciendo antes, no se trata solo de ver el peligro que tiene, sino realmente de todo lo que le va a complicar en la vida ese peligro que tiene. Es decir, el miedo a volar no es el problema de no subirte a un avión, es no poder irte de vacaciones con tus amigos, con tu familia, etc. Siempre que podamos extrapolar mucho más eso, va a ser mucho más fácil que lo vean. Y cuanto más cotidianos seamos y más del día a día sea, pues más fácil va a ser verlo por ahí. Vale, vamos para adelante. Seguimos para adelante, ¿vale? Cuando jugábamos a cualquier videojuego, sobre todo si jugábamos alguno en máquinas recreativas, pues teníamos el típico imagen esta de Insert Coin, que era lo de meter las moneditas, ¿vale? Es decir, ibas a un sitio para jugar a máquinas recreativas y tú para jugar tenías que meter, iba a decir 100 pesetas, pero yo es que las pesetas tampoco las recuerdo mucho, ¿no? Pero un eurito, ¿vale? Necesitabas introducir una moneda para poder jugar a cualquier propuesta que tuvieras por ahí para poder entretenerte. Y a cambio de una moneda te venía todo lo que había detrás. Sin moneda no jugabas. Era la única manera de poder meterte ahí. Y no sé si esto recuerda algo, pero a mí me recuerda mucho a cuando estamos empezando un embudo de ventas que al final le pedimos a nuestro cliente la información para poder acceder a todo lo que hay detrás. ¿Qué pasa? Que mientras en una propuesta como una máquina recreativa poníamos dinero sin pensarlo, porque nos gustaba lo que había detrás, cada vez es más difícil que nos den la información porque somos más celosos, porque ya no sabemos lo que va a pasar, porque nos anticipamos a lo que viene detrás. Entonces esto es algo que tenemos que entender, ¿no? Porque yo creo que hace mucho tiempo, ahora lo veremos un poco por aquí, que ya no solo se trata de dar valor, es decir, el valor está muy bien, pero al final pensad que cuando aparece vuestro anuncio, vuestro contenido, salvo que hagáis algo relacionado con el ocio, como puede ser Pablo aquí, que hace cosillas de guitarra, de piano, etc., normalmente no entramos a Instagram para que aparezca Magui a contarte lo guay que es una mastermind de membresía, sino estás... que también, ¿no? En algunos sí, pero apareces para mirar la foto de tu primo, de tu amigo, que ha hecho no sé qué, y estamos interrumpiéndolo. Es decir, que si de alguna manera somos capaces de aportar algo que sea un poco entretenido, un poco también que no sea solo valor, que estamos muy cansados, va a ser más fácil que la gente nos preste atención. No lo he puesto, pero a mí me gusta decir que nuestros verdaderos rivales en las redes son los gatitos, que son los que nos hacen perder el tiempo cuando estamos dentro. ¿Vale? Entonces eso, ¿no? Ese ratito de diversión, ese ratito de entretenimiento que cada vez va siendo más importante. Y si os dais cuenta, cada vez más embudos, cada vez más webinars, cada vez más talleres, se están volviendo muy locos, están creciendo mucho para tener un poquito de cada, ¿vale? Ahora veremos también un poco cómo tratar eso. A ver, fijaos en este detalle, ¿no? Eso lo decíamos, ¿no? Que muy poca gente pagaría por entrar en un embudo simplemente para que le contáramos algo, pero muchas lo hacen por 60 segundos de partida en un videojuego realmente en una máquina recreativa. Entonces, esto es una reflexión que os dejo por aquí, porque si podemos añadir algún elemento más de entretenimiento, nos va a venir realmente bien, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis. Entonces, estamos aburridos de contenido de valor. Todos aquí hemos hecho alguna vez un anuncio para invitar a un webinar, una USL, un tal, donde le vamos a desvelar las tres claves, los tres secretos, los tres no sé qué, lo que toque en cada momento, para que les vaya muy bien y sean muy felices. Entonces, cuando hemos visto 200 de estos, pues cada vez es menos atractivo. Entonces, lo que decíamos de la diversión, para llegar a los resultados, pero aquí es donde quiero ir, ¿vale? Entonces, hagamos una pequeña recopilación. Cada vez más difícil. Ya tenemos la oferta, ya tenemos la entrada en el embudo y realmente nos quedan dos partes, ¿vale? Para poder hacerlo. Que sería, por un lado, el vídeo directo para vender, que aquí todos habéis hecho alguna vez, y el proceso de ventas que viene después del vídeo. Vamos a fijarnos en los dos, pero sobre todo quiero que hagamos bastante hincapié en este, porque realmente vamos a ver un pequeño concepto que puede ayudarnos mucho a que el resultado sea mejor. ¿Vale? Entonces, ¿por qué nos gastábamos decenas y decenas de euros en una máquina recreativa? ¿Por qué empezamos una partida y seguíamos metiendo y metiendo monedas cuando nos mataban para no dejar de jugar? Sí, baja. ¿Vale? Por el coste hundido. Es decir, tú empezabas a jugar, llegabas hasta el nivel 28 y si te mataban y tenías que irte a casa y volver, volvías a empezar por el nivel 1 y era una cosa que no querías. Pero si metías otro euro, podías ir por el 28, por el 29 y por el 30. Pagabas por la sensación de, si abandono ahora, de alguna manera, todo el esfuerzo que he realizado hasta este momento se pierde. ¿Vale? Eso es lo que decíamos, ¿no? Cuando habías avanzado suficientes niveles, no querías volver a empezar de cero porque todo este trabajo era como en vano. ¿Vale? Eso, para evitar el game over. Entonces, el coste hundido es un elemento muy humano. No nos gusta sentir que perdemos el tiempo. Cuando invertimos mucho en algo, nos cuesta echarnos para atrás. Es más fácil abandonar una carrera universitaria en primero que en cuarto. Es más sencillo irte a una película que no has pagado que una que sí has pagado en el cine. Es más lógico abandonar una cola nada más llegar que si llevas 3 horas esperando para montarte una atracción en Disneyland, por ejemplo, ¿no? Porque como ya has invertido algo, como ya has sentido que has avanzado, realmente echarte para atrás va en contra de nuestra naturaleza como personas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a un vídeo, a un contenido de venta, que realmente muchas veces vamos, contamos nuestro rollo y ya está? Pero si conseguimos involucrarles un poquito más para poder que sientan que avanzan durante ese vídeo, va a ser mucho más difícil que se echen atrás a la hora de vender. ¿Vale? Absolutamente todo. Entonces, lo que decíamos, ¿no? La mayoría de los vídeos fallan o la mayoría de los directos fallan porque nos empeñamos en contar nuestra película y ya está. Pensamos que somos muy interesantes, que lo somos, pero muchas veces la gente se aburre como ostras porque les estamos contando un rollo, una hora, hora y media, 30 minutos, y ellos realmente están solo como espectadores desde un ordenador, desde un móvil, donde además tienen 300 motivos para distraerse, ¿no? Para que no se nos olvide eso. Entonces, pero si durante esa sesión ayudamos a nuestro cliente a sentir que avanza, a que ha hecho unos ejercicios para sentir que ya ha dado unos primeros pasos, va a ser mucho más fácil que de alguna manera diga, ostras, pues esta propuesta que me estás haciendo me interesa. ¿Por qué? Porque al sentir que ya está avanzando, al sentir que ya está en camino, va a ser mucho más sencillo que diga, pues ya que he hecho esto, voy al siguiente paso. Por ejemplo, imaginad que estamos vendiendo una formación de inversión, ¿vale? Y sabemos que nuestro público son personas que lo están pasando muy mal con el dinero, pero que realmente nunca han hecho absolutamente nada para evitar esta situación, que se quejan y ya está. Si durante la sesión les hacemos ver esta realidad y, por ejemplo, les proponemos ejercicios para que apunten cuánto están invirtiendo en ellos en el mes en el que están y cuánto están haciendo para medio y largo plazo. Si trabajamos con ellos para que vean que con 2 decisiones financieras que tomen hoy en directo van a poder aumentar muchísimo los resultados que tengan. De alguna manera, si ellos sienten que durante ese rato que están con nosotros avanzan, luego decir, ostras, ya estoy más cerca, ya puedo conseguirlo mucho más. Así que es súper importante tenerlo por ahí. Lo que decíamos, ¿no? De reduciendo drásticamente las posibilidades de que se marchen sin dar ese paso más. Entonces, pues eso, igual que no abandonarías una partida de Pac-Man en nivel 100, te echarías otros euros para intentar llegar hasta el final, pues pasa lo mismo con esto. Si ya siento la transformación, no voy a echarme para atrás porque de alguna manera voy a sentir que todo el esfuerzo que estoy haciendo, que todo este compromiso que estoy teniendo, se va a perder. ¿Vale? Entonces, vamos ya con la parte final de la presentación y es que este señor es un experto completo a la hora de vender y sabe muy, muy bien hacer una de las claves para acabar cerrando cualquier venta, que es básicamente romper objeciones. Si rompemos objeciones, vendemos. Eso luego Pedro hablará un poquito más por llamada y esas cosas. Y si no rompemos objeciones, pues al final nos comemos los mocos y todo lo que hemos hecho hasta ese punto, pues acaba un poco en saco roto. ¿Vale? Si tú quieres ganar en el Pac-Man, lo que tienes que tener es vigilados a estos 4 señores. Es lo único que te puede impedir que ganes. Todo lo demás es muy sencillo, pero estos 4 van evolucionando para acabar haciéndote el lío y que no acabes superando los niveles. ¿Vale? Los tienes que tener controlados. No basta solo el mapa, sino que son a ellos a los que tienes que mirar para conseguir ese resultado. Entonces, además, conforme va aumentando la dificultad, cualquier paso en falso ya hace que te coman. Es decir, en esos dibujitos que os he enseñado antes, si te equivocas en un punto ya estás muerto, ya puedes echar para atrás, que da igual, ya te han pillado. Entonces, esto es lo mismo que sucede a la hora de vender en la fase final de nuestro embudo. Que podemos ser maravillosos, pero si no rompemos esas objeciones, todo se cae por su propio peso. Entonces, lo decíamos, ¿no? Con los fantasmas hacía falta solo un pequeño paso, pero aquí lo interesante es que hay 4 fantasmas y cada fantasma desarrolla un papel diferente. Yo esto no lo sabía, ¿eh? Lo descubrí ayer en el tren viniendo, entonces me ha parecido como súper chulo a la hora de plantear así y darle como un rollo a la hora de tenerlo. Tenemos a Blinky, que yo flipo con que tenga nombre cada uno, ¿vale? Pero así como le da como más fuerza, ¿vale? Entonces, Blinky funciona así, ¿no? Conforme vas pasando los niveles, su velocidad va aumentando considerablemente. Cada vez va más rápido y cada vez pues, tiene más velocidad. es el fantasma que te persigue directamente, es el que va detrás de ti todo el rato. Bueno, pues esto me recuerda a la objeción de cuando tu cliente te está viendo y no sabe si eres capaz realmente de enseñarle. Esto es una objeción que le va a perseguir todo el rato. Hasta que no le demuestres realmente que eres un experto, un especialista en aquello que estás vendiendo, pues no te va a comprar, evaluará muchas más opciones y se irá con esa persona que realmente es interesante. Parece una tontería, pero el aura de experto es necesaria para vender. Hay un experimento que se llama experimento de Milgram, que no sé si alguno lo conoceréis, en el que básicamente era una prueba, ¿vale? Se ponía una persona como si fuera científico, cogían a personas por la calle, las metían en una sala y decían, oye, vamos a hacer preguntas a gente que está al otro lado de este cristal y cada vez que falle les vas a dar un calambrazo con un botón y los voltios van a ir aumentando, ¿no? Entonces era curioso porque la gente, como la autoridad era el científico, a pesar de que los pacientes, que eran falsos evidentemente, gritaban y gritaban de dolor cada vez más, no paraban hasta voltajes que les hubieran provocado la muerte solo porque la autoridad se lo decía. Es decir, de alguna manera los seres humanos estamos hechos, programados para responder ante aquellas personas que consideramos que saben más que nosotros, etc. Así que simplemente ahí para que lo trabajéis también en el día a día. Luego tenemos a Inky, que es el azul. Sí, igual me quedo con algún nombre, pero en principio son esos, ¿vale? Inky no es tan rápido como el rojo de antes, pero lo que hace es como que se coordina con él en 180 grados para acabar haciéndote una L y acabar atrapándote, ¿vale? Quieren acorralarte. Entonces, a mí me recuerda mucho la objeción de por qué no hacerlo solo, porque muchas veces empezamos y decimos, vale, esto está muy bien, pero lo quiero hacer yo, porque si me puedo ahorrar 100, 200, 300, 1000 euros, lo que sea, pues ¿para qué voy a invertir más dinero, no? Entonces, lo que tenemos que hacer es acorralar a la persona con los potenciales problemas que pueda haber a la hora de hacerlo, para que se dé cuenta de que si lo hago solo, probablemente vaya a perder tiempo, dinero y me vaya a equivocar muchísimo. Luego tenemos a Pinky, que este no era difícil porque era el rosa. Bueno, este lo que hace es se mete como en las esquinitas para que cuando intentes huir de los otros dos te acaban acechando completamente, ¿vale? Y simplemente si uno va por delante, este va por detrás para acabar haciéndote el lío. Y a mí me recuerda a una objeción de la que no podemos huir nunca, que es la objeción del tiempo. Al final mucha gente intenta, te dice, sí, me encantaría comprarte, me encantaría no sé qué, pero no tengo tiempo ahora para hacer esto que me propones, ¿vale? Aquí parece una tontería, pero la idea siempre es decirle es que precisamente porque no tienes tiempo, porque estás agobiado por el hecho de que necesitas un cambio en tu vida. Si todo fuera maravilloso y vivieras como un príncipe o una princesa Disney, realmente no estarías escuchando, me diría todo muy bien, ¿no? Y lo que decíamos, tanto urgencia como escasez, pero sobre todo esa urgencia contextual que hemos creado, donde ellos mismos han razonado que realmente este es el mejor momento para tomar la decisión. Si eso lo tenemos hecho, todo lo de después viene mucho más fácil, ¿vale? Y luego tenemos al naranjita, que se llama Clyde, que no sé por qué, todos se llaman como Inky, y este tiene un nombre como así diferente, pero bueno, culpas a la Wikipedia si no es así. Y bueno, básicamente lo que hace él es, se va como acechando por las esquinas inferiores para cuando intenta subir un poco de los otros tres, tal. La cuestión que tiene este es que solo va de frente, por algún motivo, entonces si te ve, va ahí, no puede escapar ni puede cambiar de dirección. Y la última, la objeción del dinero. Esta es inevitable y tarde o temprano, igual que con el naranja, nos vamos a acabar chocando y básicamente antes o después tendremos que resolverla. Al final, lo que tenemos que demostrarle es que una inversión en nosotros le va a reportar mucho más. Cuando hablamos de productos que van al nicho del dinero es muy fácil. Si tú inviertes uno en mí y te doy tres, listo. El problema realmente es cuando es ocio, cuando es salud, que no tiene esa cuantificación económica de alguna manera la respuesta. El objetivo ahí es ver que con un pago, con un trabajo juntos, vamos a tener una evolución mucho más grande. Y lo que decíamos antes del daño emergente, perdón, del lucro cesante. De alguna manera tenemos que haber hecho mucho hincapié en cómo le duele todo eso en su día a día, cuánto está perdiendo, cuánto está fallando, para que de alguna manera el dolor de quedarse quieto sea superior al dolor de actuar, que es realmente cuando nos vamos a poner en movimiento. ¿Vale? Y nada, con todo esto y que tendremos un embudo de ventas más o menos construido y listo para funcionar. Así que nada, importante, podemos estar resolviendo objeciones hasta que nos dé la gana, hasta que nos cansemos, pero es importante entender que tiene que haber un punto, ¿no? El Pac-Man, por lo menos el original, había un momento que se supone que era infinito, pero cuando llegabas al nivel 256 se rompía por un error de programación, ¿vale? De hecho, aparecía como así, tú podías seguir jugando, pero evidentemente ya no te lo ibas a pasar. Esto pasa también a veces a la hora de plantear nuestros embudos e intentar romper objeciones. Es decir, que buscamos como la perfección, acabar machacándolo todo, que todo sea perfecto y nunca lanzamos porque nunca pensamos que es así. Mejor lanzar, optimizar, analizar, ver qué funciona, qué no funciona e ir tomando decisiones. Esto es nunca optimizar, no se quedó siempre así, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, que no tengamos ese cortocircuito, que salgamos a vender, que salgamos a intentarlo. Lo peor que puede pasar es que no vendamos, pero tengamos muchísima información para saber qué anuncios funcionan, dónde deja de funcionar el vídeo, qué emails están tirando mejor. Así que listo. Así que bueno, para terminar, tenemos solo tres opciones. Podéis poneros a jugar al Pac-Man hasta que os aburráis, que a alguno le habrá entrado ganas durante esta presentación. Si no os ponéis a vender, supongo que Pedro, alguno os partirá la cara antes de que acabe el retiro. Y por último, reventadlo mucho, dadme un caso de éxito para los próximos emails de la lanzadera para poder tenerlo, y así pues haréis un copywriter feliz para la próxima edición, ¿vale? Así que nada, chicos, ¿alguna pregunta? Sí. Vale.
Yo tengo una para empezar.
Dale.
Tema de escasez. ¿Cómo trabajar la escasez? ¿O cómo recomiendas trabajar la escasez cuando no hay una escasez de tiempo real?
Claro, al final hay sobre todo tema bonus realmente. Es decir, ¿qué tiene esta edición o esto que estamos haciendo que no se va a repetir? Y si no, lo que decíamos antes, un poco de todo lo que vas a dejar de ganar en tu día a día, en tu vida, negocio, tal, si no tomas la decisión ahora. Es decir, si no hay como algo realmente concreto que vaya a desaparecer en algún momento, vamos un poco a, es que si no tomas esta decisión, tu vida personal, profesional, no va a cambiar, no va a mejorar. Por lo tanto, es importante que lo hagas ahora, intentar ese concepto de lucro cesante del que estábamos hablando.
¿Un ejemplo con eso, en caso de copies, por ejemplo, en emails o demás, que podrías hacer?
Pues lo que decíamos antes de la inversión, si hablamos de que el aceite de oliva cada vez cuesta más, por poner un ejemplo así súper tangible, explicarle que si no defiendes, o sea, si no cuidas tu dinero, si no inviertes para aumentar su valor y sigue perdiendo valor por la inflación, pues cada vez vas a poder comprar menos, cada vez tal, y que al final si no tomas acción, pues cada día la situación va a ir un poquito peor.
Sí, o sea, ahorrar en ese dolor, ¿no?
Eso es.
En ese dolor más... Preguntitas, equipo.
Dale, Pablo.
¿Envenenar una ensalada?
Sí.
¿Cuanto más mejor, cuánto?
A ver, sin asustarle demasiado como para que no lo haga, ¿no? Pero por lo menos para que sienta que hacerlo acompañado es más fácil. Es decir, imagínate que estamos hablando de cómo hacer una paella, por ejemplo, ¿vale? Y decimos, oye, pues ahora lo más importante es poner el arroz a cocer, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero ten cuidado porque si no utilizas el fuego a... No tengo ni idea de hacer una paella, ¿eh? A fuego medio, pues es probable que el arroz se queme o cualquier cosa, tal como que de alguna manera vayamos dejando esos layos los problemas que puede llegar a haber. Dale. Es una putada, realmente. Es decir, el problema del Evergreen realmente es que no hay un momento para acabar y, por tanto, o tenemos como bonus que se vayan cambiando, lo que sea. El otro día hablaba con un chico que él tiene un producto Evergreen y lo va lanzando todas las semanas. ¿Qué pasa? Que las semanas va cambiando los bonus que tiene. Creo que tiene como 4 versiones de bonus y en función de la semana pues vende unos o vende otros y lo va mezclando en tal. Pero ya tienes ahí como un elemento. Si no, lo que decíamos antes, un poco el intentar meter el dedo en la llaga lo máximo posible para que se dé cuenta de es que la escasez o la urgencia no va de que me des 2 cosas más o menos, sino realmente de, ostras, si no, imagínate que estamos, yo qué sé, curando fobias, por decir cualquier cosa, y es la fobia a volar. Si no curas la fobia, pues igual no te vas a esta Navidad de vacaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? No te puedes montar en ese avión con todo lo demás. O si quieres ir más, tu familia está perdiendo las vacaciones porque tal. Es difícil, o sea, ahí es, realmente es la putada. Lo bueno del Evergreen es que metes gente todo el rato, lo malo es que no tienes como una urgencia, una escasez real como para poder hacerlo con mucho más fehaciente de mañana cerramos plazas.
Vale, sí. Nosotros mentimos, oye, empezamos tal día, si no te quedas fuera, o a veces hemos hecho también algún descuento, oye, tenemos un descuento.
El problema es que si esto se repite y no es real, es decir, que tú pones 20% hoy y mañana otra vez... Claro, el problema es que a lo mejor esa persona va un poco perdiendo un poco la credibilidad también. Si esas personas van viendo que todos los días haces el mismo descuento y que dices que mañana acaba, pues llega un momento donde ya no lo crean.
Llamada.
Ah, bueno, ahí sí, si no sale de ahí, pues oye, pues aprovechalo. Dale caña. A la hora de la urgencia y la escasez, hombre, las personas compran en el último momento posible todo, entonces cuanto más se lo limites, mucho mejor. Supongo que depende un poco del producto, pero pensad que siempre es, esto es una U, el día que vendes al principio venden más y luego casi siempre el último día para poder tenerlo. Entonces, ¿yo qué miraría? El tipo de clientes que tienes, cuánto va a estar pendiente de lo que le estás diciendo para poder hacérselo. Si, por ejemplo, lo decíamos antes, ¿no? Con Vicen, si vendes a lo mejor a madres, tal, igual ellas no están pendientes 24 horas del email, por lo tanto, si se lo haces muy rápido, igual lo pierdes. Pero si tú sabes que igual el fin de semana se pone al día, pues cerrar el domingo, pues lo tienes ahí bien.
Otra pregunta, Carmelo.
Sí.
Según tu experiencia, cosa muy diversa. Hace años que se decía, ahí me la día, ¿no? Si no envías un email al día, tal. A día de hoy aún se hace en algunos sectores, aún funciona. Pero según tu experiencia, ¿cuál es la frecuencia ideal?
¿Pero en un embudo o en cualquier sitio?
En ambas cosas. En un embudo y en un lanzamiento, pongamos las dos.
Sí, a ver, yo creo que en un lanzamiento, además, o sea, más allá de los emails, yo creo que estoy más pendiente casi de WhatsApp que del email realmente en los lanzamientos y tal, porque creo que el email estamos hipersaturados, cada vez hay más, pero el WhatsApp para una cosa así como específica de tiempo, como que lo tienes más a mano, tienes el móvil siempre en el bolsillo, vas a hablar con tu primo, con tu madre, con tu hermano y tienes ahí lo que te están contando. Y realmente para mí eso es, creo que, un poco la tendencia donde estamos yendo. Más allá de eso, depende también mucho del sector al que vayamos, pero yo por lo menos si fuera un embudo de venta, uno al día como mínimo, porque al final es que si no nos compran, ¿qué hacemos? Ya los perdemos. Entonces prefiero machacarlos ahí y si alguno se va, pues ha ido, que simplemente no intentarlo.
Sí, es una cosa buena, al final enviar y si no quiere estar, si no quiere recibir esa información, que se vaya.
No sé en qué lanzamiento me apunté el otro día, que el último día me mandaron 7.
¿Siete?
7 emails, tú, pero todo el rato, tú. Sí, sí, sí. Y bueno, yo no le compré, pero supongo que alguien lo haría.
¿Alguna preguntita más, equipo?
Sí, la más importante. ¿Hasta qué nivel del Pac-Man has llegado?
Tía, no lo sé, la verdad. A ver, yo me la sé de aquí de que soy muy bueno, pero en realidad hace años que no juego y no tengo ni idea de realmente nada. Era un poco por storytelling y ya está. Nada.
¿Alguna cosilla más?
Bueno, si no nos vemos por aquí ahora y cualquier cosa me preguntáis, ¿vale?
Vale.